En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y como saben, como cada jueves, nosotros nos acercamos a ese proyecto Personas que Suman, Barrios que Crecen. Trabajo, copartícipado entre Fundación Baldoco e Hispanidad Avanza, lo que conocemos como el Plan Integral del Distrito Quinto. Itinerarios personalizados, individualizados, de inserción sociolaboral, tanto por Fundación Baldoco como también ese trabajo en red de la Asociación Hispanidad Avanza a través del Plan Integral, gracias al marco de la ERACIS, Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, intervención en zonas desfavorecidas, financiado por el Fondo Social Europeo y la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, así como coordinado con el Ayuntamiento de Huelva a través de la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad. Eso sí, nosotros queremos también profundizar en esas entidades que en un momento difícil del Plan Integral del Distrito Quinto decidieron tirar para adelante y poner en marcha lo que viene siendo una manera de unir fuerzas entre todas las entidades vecinales de este distrito. Queremos conocer más en profundidad el trabajo que realiza ya desde casi mayo, diría yo, del pasado año, esta plataforma vecinal del Distrito Quinto. Hoy tenemos aquí con nosotros, para conocer todos sus pormenores, a su presidente, a Leopoldo Mata de la Corte. Muy buenas tardes, Leopoldo.
Hola, buenas tardes, Menchu.
Además, es vicepresidente de la Asociación de Vecinos, Nuestra Señora del Pilar, aquí en la Hispanidad. Por lo tanto, un amplio bagaje y experiencia en lo que viene siendo el movimiento vecinal y lo que significa, ¿verdad?, al final poner a todos los vecinos y vecinas en conocimiento de los problemas del entorno que les rodean.
Es difícil el poner en conocimiento, ¿no?, puesto que sí que es verdad que los vecinos están un poco quizás apáticos, ¿no?, pero esa es nuestra misión, esa es nuestra labor, ¿no?
Tanto bueno, que conozcan la utilidad, ¿no?, de
claro,
la entidad.
Claro. Sí. Es que ese es el punto, lo acabas de decir muy bien, ese es el punto crucial, ¿no?, el punto de unión, ¿no?, el que conozca la utilidad de la asociación de vecinos, no de esta asociación de vecinos, sino de todas las asociaciones de vecinos. Pero sí que es verdad que las asociaciones de vecinos se encuentran con un escollo muy grande, y es que en su mayoría tienen que tratar con los organismos oficiales, y los organismos oficiales no es la cuestión privada, ¿no? Es decir, yo privadamente quiero comprarme algo y si tengo el dinero me lo compro sobre la marcha. Los organismos oficiales
no son tan accesibles, ¿verdad?, para el público en general.
Entonces, hay muchísimas personas que piensan que eso es pan pa' hoy, hambre pa' mañana, en el aspecto de que, como no se le da lo que se necesita, no lo que pide, no, sino lo que verdaderamente se necesita, no se le puede dar en 24 horas, pues quizás se llega un poco a la apatía, ¿no? Pero sí que es verdad que se necesita a todos los vecinos y vecinas en todas las asociaciones de vecinos, porque de esa manera yo pienso que es el camino para llegar a una convivencia digna.
Todos los actores sociales son bienvenidos, como decimos, para tener esa sociedad que queremos todos más justa e igualitaria. Eso sí, estamos hablando de un distrito muy peculiar. ¿Qué significa para ti o para lo que viene siendo este Distrito 5 para esta zona? ¿Cómo lo definirías?
Bueno, yo lo definiría como muy necesario. No el distrito en sí, sino el plan integral con lo que conlleva dentro del plan integral. Es decir, que la plataforma, como muy bien has dicho, estamos en la lucha desde mayo aproximadamente. Sí que es verdad que legalizada está desde diciembre. Ya en diciembre conseguimos legalizarla con estatutos, con CIS, con todo, ¿no?
Una entidad ya totalmente,
sí, totalmente formalizada. Legalizada, exactamente. Y además incluso con lo que es el certificado digital, que como bien sabéis, ahora mismo cualquier asociación, cualquier entidad, cualquier colectivo que se entienda con CIF tiene que tener inapelablemente el certificado digital para el trato para con los organismos oficiales, que eso es imprescindible. Y ya por fin en diciembre lo conseguimos.
Pero yo hablaba del distrito porque es una zona peculiar, ¿no? Son muchos barrios muy cercanos unos de otros.
Sí, efectivamente. Sí, eso es lo que yo pienso, estoy pensando quizá a lo mejor en voz alta. Lo que ocurre en el distrito ocurre en muchos sitios de la capital, ¿eh? Cuidado. Nosotros aquí, en un radio de 600 metros aproximadamente, tenemos 6 o 7 asociaciones de vecinos. Creo que sería la cuestión de unificar los criterios, unificar en un solo punto, en un solo cuerpo, si lo quiere llamar de alguna manera, unificar esas asociaciones de vecinos, lo único que da es beneficios para todos. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una unión mayor, la fuerza también podría ser mayor, pero eso no es lo que se pretende. Lo que se pretende es que se solucionen los problemas de los vecinos y vecinas.
El día a día.
Exactamente. Uh-huh. Para los organismos también les viene muy bien, porque fíjate bien, por ejemplo, la Concejalía de Participación Ciudadana, pues es la que más directamente tiene trato con las asociaciones de vecinos, ¿no? Pero fíjate, si hay la plataforma que ha acogido a las 6 asociaciones de vecinos que componen el plan integral, como es Príncipe Felipe con la Asociación de Vecinos Amapola, como es Alcalde Diego Sayago Torrejón con la Asociación de Vecinos Mes de Mayo, como es Jardines de la Sierra y Urbanización Santa María del Pilar con Nueva Huelva, como es Santa Verdeluz con Santa Raquel de Verdeluz, como es
Pasaje
el Greco con el Greco, y como es la Hispanidad con la Hispanidad, con Nuestra Señora del Pilar, al acogerlo, lo que conseguimos es unificar en un solo cuerpo, para que, lo que iba a decir yo antes, era que la concejalía, por decir una concejalía, pues un ejemplo, por ejemplo, la Concejalía de Participación Ciudadana se tiene que reunir 6 veces, mientras que ahora le estamos dando la opción de que se reúna una sola vez.
Claro, ahí quería llegar yo. El plan integral al final se conforma como una herramienta imprescindible.
Totalmente.
En una de las zonas, que también tenemos que ponerlo en valor, que es una zona con unas carencias, una situación como zona desfavorecida.
Sí, con un importante porcentaje de exclusión.
Gran número de mayores. Tienen unas características también que...
Yo siempre lo pongo como ejemplo, ¿no? La universidad hizo un estudio de esta barriada nuestra, de esta barriada de la Hispanidad, y lo pongo como ejemplo, porque eso lo podemos traspolar a cualquiera, ¿no? Y nosotros en la Hispanidad tenemos el 63% de personas que hay en la Hispanidad son mayores de 65 años. Lo que significa que las necesidades se agudizan mucho más, ¿no? Es el caso de la problemática que estamos teniendo con el tema de los ascensores.
Claro, ellos se ven también capaces para seguir demandando a lo mejor esas necesidades tan urgentes y vitales para su día a día. Por eso vamos al inicio, si te parece, porque bueno, ya nos hemos puesto ya en situación, conocemos un poco ya la zona, pero quisiéramos también que los oyentes conocieran, bueno, pues ese recordatorio de cuándo se inició la plataforma vecinal, no solamente en el tiempo, sino cuándo tomó pues ese testigo de sobre todo de intentar que el plan integral del Distrito Quinto pues no quedara en el olvido.
Se inicia aproximadamente en mayo, poco más o menos del año 2021, en plena pandemia, ¿no? Y se inicia porque, no sé si fue en abril o en marzo, el plan integral, la oficina técnica del plan integral hay que cerrarla porque no hay presupuesto para poder seguir funcionando. Cosa que verdaderamente a las asociaciones del distrito pues le viene muy mal, ¿no? Porque la oficina técnica es una máquina que se hace imprescindible y muy necesaria, no solamente dentro del plan integral, sino dentro de lo que es el área geográfica que amparan las 6 asociaciones de vecinos. Porque ellos son los técnicos, la oficina técnica son dos, están, como bien sabemos todos, trabajando dos técnicas, que es la que nos pone muy en antecedente y nos pone muy bien al orden del día en cuanto a las legalizaciones, en cuanto a proyectos, en cuanto a una serie de circunstancias que en la actualidad son imprescindibles para funcionar con organismos oficiales que al fin y al cabo son los que tienen que resolver los problemas, ¿no?
Y hablamos ya de, bueno, en el tiempo, ¿no?, de más de 20 años, ya 21
sí,
años.
Sí, sí, 21 años, sí, sí.
Haciendo eso.
Entonces, nosotros reivindicábamos muy mucho y lamentamos que la consejera de Igualdad no nos haya querido recibir. Porque lo lamentamos muy mucho porque verdaderamente aquí la idea era que todos los unos de enero de cada año el plan integral tuviera la garantía por quien quiera que fuera. Ya puede ser Ayuntamiento, Junta de Andalucía, ya no entramos en eso. Es cuestión
o todas
de
las administraciones, ¿no?
Claro,
en conjunto,
claro, por quien quiera que fuera.
Que
tuviera la garantía de que haya una partida presupuestaria para poder seguir trabajando durante el año. Y al año siguiente pasaría igual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que verdaderamente, me parece que fue en abril, creo, o en marzo, ya no recuerdo, se me van las fechas, la oficina técnica tiene que dejar de funcionar porque no hay presupuesto.
Y ya había ocurrido con anterioridad, ¿verdad?
Ya, exacto. Eso estaba ocurriendo casi prácticamente todos los años. Que funcionaba a lo mejor 9 meses y luego tenía que dejar de funcionar 6 meses. Rompían todas las estructuras habida y por haber y a las asociaciones de vecinos nos dejaban un poco fuera de cartel, ¿no? Y claro, como ya ocurrió de una manera muy, muy, muy penosa, es cuando las asociaciones de vecinos se unen para poner su granito de arena dentro de lo que era el plan integral y la oficina técnica.
Y con motivo de lo que ocurrió ya este último año, precisamente, bueno, fue cuando os pusisteis ya las pilas, como diciendo, bueno, hasta aquí, vamos a ver cómo podemos presionar, o por lo menos, bueno, pues darle un impulso a la administración competente para que nos tenga en consideración. ¿Cuántas personas en ese momento tomasteis la iniciativa? ¿Quiénes fundan esa plataforma?
Fundan la plataforma las 6 asociaciones que he nombrado antes.
Todas.
Las 6 asociaciones que he nombrado antes forman la plataforma. La junta directiva la formamos 7 personas. Un presidente, un vicepresidente, un tesorero, una secretaria y 3 vocales.
Uh-huh.
Funcionamos de esa manera, legalizamos estatutos, tuvimos que hacer unas rectificaciones y demás porque la Delegación de Justicia nos iba indicando cómo tenían que hacer para estar legalmente constituido perfectamente.
Uh-huh.
Y bueno, se termina y se aprueba por la Junta de Andalucía, sale un informe desde Sevilla, sale un informe favorable y entonces nos aprueban los estatutos.
Para eso tuvisteis que recabar también apoyos, ¿no? Tuvisteis que mantener pues esos contactos con diferentes entidades, partidos, administraciones.
Totalmente con todo el mundo. Sí tenemos que agradecer que tanto, por ejemplo, la autoridad portuaria, Pilar Miranda, nos ha acogido muy, muy, muy favorablemente. De hecho, ayer fue el último día que estuvimos reunidos con ellos, como el ayuntamiento, que está también muy, muy favorable para poder hacer, buscar, para buscar, sin ánimo, sin acritud de ninguna clase, buscar la solución para que lo que estábamos hablando, que todos los años en la oficina técnica del plan integral tenga la partida presupuestaria que necesita para funcionar dignamente.
Garantizar su financiación y su estabilidad.
Ese es el fin, exactamente. Claro. Bueno, evidentemente la plataforma, además de apoyar y poner su granito de arena para ese fin tan importante, también, evidentemente, está pues sacando adelante, bueno, empieza ahora, después de estar legalizado hace 30 días escasos, empieza ahora a
un nuevo proceso.
Idear ya los proyectos necesidades que puedan tener, que no son pocas, son muchas.
Ya buscando recursos, ¿no? Para ir funcionando.
Ya buscando recursos. Nosotros,
independientemente.
La plataforma se ha reunido, pues que creo que con todos los partidos políticos, se ha reunido con organismos oficiales, todavía le quedan bastantes delegaciones, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, a las cuales presentarse oficialmente, porque lo va a hacer, y sobre todo también presentarse oficialmente a todos esos colectivos y entidades que componen el plan integral. Porque como
pero
todo...
si habéis presentado ya en los diferentes foros que componen el plan integral también, bueno, pues un poco vuestra hoja de ruta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo que solicitáis, lo que reclamáis, lo que queréis.
Y el por qué nació, el cómo nació y que cuál es el objetivo a seguir, ¿no? Nosotros ya nos hemos reunido también con el comité director. Las reuniones ya existen en mucho y no quiero olvidarme de nadie, pero han sido prácticamente, yo pienso que
constantes
todos
en el tiempo,
sí,
¿no?
Sí.
Y manteniendo un poco todos comunicados.
De hecho, la plataforma se reúne una vez a la semana, ¿no? Que ya
sí, que hay ya, que mantener, ¿verdad? Una continuidad y sobre todo en ese trabajo.
Es muy importante porque no así de esta manera no entramos en la apatía, ¿no?
Eso sí, sabemos que el trabajo va a ser muy lento, poquito a poco. Pero bueno, han mostrado interés las personas con las que ya habéis tenido ese contacto. Has hablado del ayuntamiento, que también sabíamos que por parte de la corporación municipal, lo que viene siendo una moción en uno de los plenos de enero, adelante Huelva, ya había presentado también para intentar buscar, ¿no? Como decimos, ese convenio que intentara darle estabilidad al plan integral, pero también, bueno, pues entre esa confluencia Izquierda Unida y Podemos, también hay en el Parlamento Andaluz una PNL, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Es algo que también queremos agradecer públicamente, porque adelante Huelva echó la carne en el asador para apostar por nosotros y lo sigue haciendo. De hecho, según me han comunicado, ayer metieron una moción en pleno por el tema de la gran problemática que existe en las viviendas del Torrejón del alcalde Diego Sayago, ¿no? Uh-huh. Por la situación en la que están, y la verdad que es un poco tercermundista, es denigrante, y bueno, ya han metido también ahí.
¿Y cuántos años han pasado, no?
Muchos,
sin darle solución.
Mucho, y esto no debe ser así, ¿no? Es lo mismo que la situación en la que estamos viviendo aquí en la Hispanidad, ¿no? El tema de los ascensores existe porque ahí está, existe un convenio firmado entre la Junta de Andalucía y nuestro presidente de la asociación, Andrés García, donde por fases se iba a montar los ascensores que
faltan, ¿no?
que faltan para cubrir todas las viviendas que tenemos, ¿no? Pero bueno, por falto de dinero, por falto ya al llegar a una crisis en el 2008-2009, le faltaba el dinero y entonces se paralizó y luego ya ahora ya está saliendo a base de subvenciones específicas para aquellas comunidades que quieran apuntarse al
tema. No es a coste cero, ¿verdad? Que sea la administración la que asuma todos los gastos.
Hombre,
ahora ya toca también arrimar el hombro.
Sí, toca arrimar el hombro, pero no sé si estás informada de la situación, el papeleo que hay que legalizar para esas subvenciones. Y cierto y verdad que...
Y que se pongan todos los vecinos y vecinas de acuerdo.
Esa es otra, porque el acta es imprescindible tener con una mayoría de los 10. Y ya tú ves que son 10 viviendas y a lo mejor hay dos o tres que discrepan totalmente. Y lo que no llegamos a entender es por qué esa discrepancia. No la entendemos. ¿Por qué? Porque con el ascensor lo único que le estamos dando, lo mucho que le estamos dando es calidad de vida. Personas que llevan en su casa sin poder salir por falta de movilidad muchísimos años, no tiempo, sino años. Y luego tiene otra cosa que no se puede dejar, que aunque sea materialista, pero que no se puede dejar atrás, y es la revalorización que pueda tener la vivienda, ¿no?, al tener un ascensor. Eso es
elemental. Sí, la utilidad, tanto para mayores como para los jóvenes que empiezan a tener hijos, la compra, es que al final un ascensor facilita la calidad de vida.
¿Y quién dice que una persona de 30 años en un momento determinado no puede tener un accidente, se tiene un problema de motricidad y entonces pues lo tiene muy mal, ¿no? Muy mal, ¿no?
Eso es algo que hay que seguir en la pelea, en la lucha, como decimos, pasos muy muy lentos. Sabemos que la oficina técnica ha comenzado nuevamente con esta segunda fase de ERACIS, que eso le da nuevamente un respiro de un año. ¿Para la plataforma es suficiente?
No, para nada. No. La plataforma estuvo haciendo muchas gestiones, muchas, en que, por ejemplo, hay un plan integral que se está llevando a cabo, que surgió después del nuestro. Nosotros, el plan integral de aquí de Huelva, del Distrito 5 de Huelva, nace en el 2000 exactamente y funciona, ya empieza a funcionar el 2001, y para allá, para el 2002-2003, nace el plan integral del polígono sur de Sevilla. Entonces, nosotros hemos recopilado información de cómo nació aquel plan, cómo funcionó y cómo se está financiando, porque entendemos que podría ser otra vía. No que podría ser, sino que debiera de ser otra vía.
Claro, porque funciona, investigarlo.
Por la cual también se podría financiar. Hombre, partiendo la base, y esto es una pena que haya este ejemplo, partiendo de la base que si el plan integral del Polígono Sur tiene 17 empleados, ¿por qué no funciona uno con dos que está demostrando que funciona? Porque, como todo el mundo sabemos, al plan integral del Distrito 5 de Huelva se le ha dado reconocimientos en todas partes de Europa. Entonces,
es un ejemplo de gobernanza local, lo que se suele decir como, bueno, el saber, ¿no?, gestionar.
Exacto. Un distrito. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no? Esto es lo que decía yo antes, al principio, que lamentábamos de que la consejera de Igualdad no nos haya recibido, porque nos traspolaba a los ERASI, pero nosotros no queremos el tema ERASI. No es que no queramos el tema ERASI, rectifico. No es que no queramos el tema ERASI, sino lo que pasa es que el tema ERASI se va a acabar el día 31 de diciembre del 2022. La pregunta es, ¿luego qué?
Claro, que es paliativos, ¿no? Exacto. Son soluciones paliativas que no solucionan de todo el problema.
Efectivamente.
Poco a poco te van ya conociendo, no solamente ya, como decimos, en entidades y grupos políticos y todos aquellos foros donde podéis ya pedir una cita. ¿Cómo reciben cuando la solicitáis?
Bueno, cita nos reciben, cuando nos reciben bien. Cierto y verdad que hay algunas citas que nos cuesta la misma vida. Si todo el mundo funcionara como funciona, por ejemplo, por decir algo, Pilar Miranda, el propio alcalde, ¿no? El propio alcalde, sería ideal. También es verdad que, bueno, que tienen otras muchas cosas que hacer, ¿no? No significa que estén solo y exclusivamente para...
Pero eso hay una agenda, Leopoldo. Exacto. Eso todo se puede gestionar.
Esta es la... lo acabas de describir perfectamente, ¿no? Porque esto es lo que decimos. O sea, lo que no se puede llevar una delegación o una concejalía, en este caso no la concejalía, pero bueno, lo pongo como ejemplo, que no se piense que son los que no quieren, no, ni mucho menos. Si se le pide oficialmente una cita, no es de recibo que se tarde, que a los 20 días todavía no hayan contestado. Sí que es verdad que a lo mejor tiene que tardar mes y medio en recibirnos. Perfecto. Hasta ahí, de acuerdo. Pero sí que es verdad que, como muy bien acabas de decir tú, hay una agenda. Y en una agenda, en una semana, tú puedes ver perfectamente, y en una semana debe de estar...
Un instrumento muy útil para...
Debe de estar contestada cualquier cosa, ¿no?
Antes de que nos quedemos sin tiempo, y bueno, y desde aquí, bueno, pues vamos poniendo también antecedentes a todos aquellos que nos escuchen de que todo se puede conseguir también a base de seguir y seguir insistiendo, ¿eh? Que la lucha nunca cese en ese intento, Leopoldo.
La paciencia y la constancia tiene que ser, la paciencia y la constancia... Es el arma que estamos nosotros desde la plataforma con la que estamos funcionando.
¿Tenéis pensado también adherirse al Plan Integral del Distrito Quinto como una entidad más?
Bueno, sí, claro, por supuesto. Si
y ya vamos funcionar, ¿no?
Vamos a solicitarlo como una entidad más, claro, por supuesto. Si es que nosotros pertenecemos y además salimos, si la gota que colmó el vaso para que saliera esta unificación fue precisamente las vicisitudes que pasaba el Plan Integral sin ninguna necesidad, porque los dineros que hacen falta para que el Plan Integral y la Oficina Técnica del Distrito 5 de Huelva funcione, no es nada del otro mundo. Uh-huh. Nada del otro mundo.
¿Y con qué recursos deseáis contar, o por lo menos se vais a intentar lograr?
Bueno, nosotros vamos a... De hecho, ayer, en la reunión con Pilar Miranda, a la que desde aquí le damos las gracias, ya nos dio un patrocinio para poder funcionar con algún proyecto que tenemos en mente, que lo vamos a desarrollar y que lo vamos a meter en la autoridad portuaria. Luego nos acogeremos también a lo que es el proyecto Huelva Ciudad, Puerto Ciudad, para el mantenimiento de esto, al igual que evidentemente entraremos en lo que es las convocatorias que saca el ayuntamiento para las subvenciones de todas las asociaciones sin ánimo de lucro y que estén registradas en el registro municipal de entidades ciudadanas. Tenemos ya también solicitada una cita con la presidenta de Diputación, porque creemos y entendemos que es imprescindible también darle a conocer, por lo menos presentarnos oficialmente. Ya también hicimos la presentación oficialmente antes de estar constituida totalmente, cuando estábamos en proceso, con Manuela Parralo como subdelegada del gobierno central, que nos atendió también muy muy bien, muy bien. Aquí quizás la mancha quede, por desgracia, en la consejería, no en la delegación, sino en la Consejería de Igualdad y...
Políticas Sociales y Conciliación.
Políticas Sociales y Conciliación.
Rocío Ruiz. Hay que dar nombre.
Sí. No. Si nosotros no tenemos... La verdad es que lamentamos profundamente eso, porque se nos intentó de traspolar por otro sitio, a pesar de que nosotros explicábamos que no queríamos el tema... Que no hablábamos... No que no queríamos, vuelvo a repetirme, perdón. No hablábamos del tema, era así. Hablábamos de una... constancia y una garantía para que la financiación fuera posible.
Uh-huh. Al final habéis podido, por lo que comentas, adquirir ya compromisos, esas futuras líneas de colaboración, pero también hace falta daros visibilidad, ¿no? No nos olvidemos, los medios de comunicación son muy útiles.
Muy importante. Estamos intentando de hacer una gestión que, gracias a Dios, el jueves me reúno yo con una persona para ver si hay posibilidad de que actúe con nosotros y nos apoye y nos ayude en cuanto a lo que es los medios de comunicación. Sí que es verdad que hay otra persona, como es Rafa Velo, que nos ha ayudado muy mucho, que siempre que le llamamos está dispuesto. Y bueno, pero se hace imprescindible los medios de comunicación.
Y las redes sociales, por supuesto, que hoy en día hay que estar al día. Bueno, nos quedamos sin tiempo ya, pero no sin antes recordar que bueno, que también esa visibilidad se puede adquirir mediante participación en diferentes foros, iniciativas o, bueno, acciones que se emprendan en Huelva Capital, como ese próximo 4 de marzo a las 5 de la tarde, ¿verdad? Sobre todo demandando y ayudando a esa plataforma Huelva. ¿Y cuándo? Así que gracias, Leopoldo, y bueno, aquí tienes tu casa cuando necesites.
Gracias a vosotros.
Siempre tienes este espacio disponible para ti. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.